Es bastante posible que algunos de los oyentes que ahora mismo nos acompañan habrán escuchado ya el resumen de los temas de los que vamos a hablar este fin de semana y entre ellos se hayan quedado con un nombre que además lo resaltábamos, el código del garbanzo. Ahora hablaba yo con un compañero al que tengo que comentar un poco los temas que realizamos aquí en Hágase la Luz y le digo, bueno, voy a hablar del código del garbanzo. Y dice, ¿qué es eso? Bueno, pues es un libro pequeño, coqueto, extraordinario. Es como si ustedes, pues no sé, hacen una buena comida y luego piden de postre lo que más les apetezca. Bueno, pues esa parte de postre que se queda ahí, ¡buah! ¿Verdad? Que deja huella, que satisface, que es lo que realmente completa una buena comida, una comida que no tiene por qué ser copiosa, sino algo que realmente nos haga sentirnos a gusto. Ese postre, yo diría que es el código del garbanzo. Cuenta la historia de una familia y especialmente la de una mujer. Pero bueno, ahora hablaremos de todo esto. El código del garbanzo, quédense con ese título. La escritora Natalia Gómez de Pozuelo es la persona que nos ha hecho llegar este maravilloso título y estamos muy contentos de que esté al teléfono. De hecho, ella va a estar por aquí, por Euskadi, pero hoy la tenemos al teléfono. Ya la tendremos en estudios. Natalia, muy buenos días, Egunon.
Hola, muy buenos días, Egunon, para todos los oyentes. Teresa, qué cosa más bonita he dicho del libro.
Es que es muy mono, es muy mono. Es muy mono, es muy físico, coqueto,
muy
físico.
Fácil, sí.
Bueno, ojo, es muy fácil de leer y voy a llevar, fíjate, oso a llevar la contraria a la escritora.
Es muy
es muy fácil de leer, pero es exquisito. Y para que un relato sea exquisito, y esto yo por lo menos lo digo pocas veces, ha tenido que ser muy trabajado. Es como cuando vemos una buena interpretación de teatro y decimos, qué buena es esta actriz o este actor. Pero es que por detrás hay unas horas de trabajo morrocotudas para que dé la sensación de que no esté interpretando. Y en este caso ocurre un poco lo mismo. El relato hace que visualicemos perfectamente cada una de las escenas que tú nos planteas, Natalia.
Pues muchas gracias, Teresa. El libro además está planteado, tiene una gran dosis de interpretación por parte del lector. A ti te vas a llevar un sorpresón final, que es lo que te queda y que me encanta
sí,
que me
sí.
hagas la entrevista faltando el sorpresón final. Porque hay una gran dosis de interpretación, sobre todo en el final del libro, por parte del lector. Entonces es un juego, por eso me ha costado tanto escribir este libro, por eso le he tenido que dar tantas vueltas. De hecho, como dices tú, Teresa, es pequeñito, uh-huh. Pero matón. Es decir, sí. La idea es plantearle al lector un juego en el que él me acompañe siguiendo una historia y al final es el propio lector el que se da cuenta de cómo piensa él mismo.
Uh-huh. Claro.
Con lo cual es una historia, un libro y un juego, y una experiencia, diría yo.
Sí, de todas formas, repito, insisto, la lectura de este pequeño libro enganchas directamente al lector, que supongo que la perspectiva igual es distinta, permíteme, si lo leo yo, a que lo lea un señor. Es decir, la historia es la de una pareja. Los nombres son deliciosos. Ella se llama K, como suena, ¿no?
K. Ajá, K.
Él se llama Esi o Ese.
Ese,
vale. Ese. Y luego tiene dos hijos, adolescentes. Sería el prototipo de una pareja al uso. Sin embargo, si yo leo esta historia, Natalia, desde mi punto de vista, y la lee un compañero mío, ¿la historia cambiaría?
Totalmente, pero no solo un compañero, sino una compañera. Y si no, te invito a que cuando lo termines, se lo pases a alguien y lo compartáis, porque el feedback que estoy teniendo de los lectores es tan rico en matices y tan especial que vale la pena hacer el ejercicio.
Uh-huh. Bien, repito otra vez lo que decíamos al principio. Puede ser la historia de una pareja que en un momento determinado, esto ocurre bastante, además actualmente, Natalia, que por cuestiones de trabajo hay una movilidad, ¿no? Cierras tu casa, coges tus cosas, posiblemente no te entre o no te lleves todo lo que hayas ido acumulando durante años, lo dejes en un guardamuebles, hagas el ejercicio de trasladarte, pero antes tiene que haber un diálogo para llegar a un consenso. Yo cambio de trabajo, tú me sigues, no me sigues. Eso ya es un primer paso de valentía y de cambio, ¿no?
Sí, realmente el libro muestra un momento muy intenso, muy de cambio en la vida de una pareja y en cómo, digamos, se ajustan en función de las necesidades del conjunto de los miembros de la familia, ¿no? Y cómo se van amoldando y cómo se van sucediendo, digamos, luego, pues cosas que les sacan de la comodidad del día a día y les plantean retos importantes a nivel vital, ¿no?
Y ahí existe eso, la generosidad, el decir en voz alta lo que pensamos. Ese sería ya un primer paso para que nosotros también nos sintamos reflejados con cada uno de los dos y sepamos realmente qué paso han dado ellos y qué daría yo. En ese sentido, tú te referías al hecho de que pides la complicidad del lector en todo momento, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay otro paso adicional que en este momento no podemos hablar.
Ah, claro, sí.
Se lo
contamos todos, no, ni mucho menos.
Se lo estropeamos a todos los lectores.
Pues
entonces,
nada.
Hay otro paso adicional
que
invito a todos los que nos están escuchando y te invito a ti, que está justo al final del libro, del Código del Garbanzo, que es cuando realmente K descubre el código, ¿no?, del garbanzo.
El Código del Garbanzo, que se trata realmente de un trabajo personal que tiene que hacer ella.
Exactamente.
Vale. Segundo, ¿por qué es en París donde creas toda esta dinámica de personajes?
Pues mira, de alguna manera el libro está pensado para que refleje cualquier pareja del mundo. Es decir, la pareja en sí podría ser española. Yo he pensado, yo tengo un pensamiento sobre ellos, ¿no? Pero quiero que cada lector deje correr su imaginación, pero podría ser además de cualquier parte de la geografía mundial, digamos, ¿no? Y París se me antojaba un centro cultural y neurálgico donde además se produjo pues la Revolución del 68 y tiene también que ver con el libro del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Es decir, me ha parecido que todo el tema de lo masculino y lo femenino ha sido un centro neurálgico donde se ha hablado del tema. Entonces, por eso quizá he planteado yo la acción en París, para que lo observemos desde ese sitio, ¿no?
Y una curiosidad, el título, el código del garbanzo, ¿por qué garbanzo y no otra cosa?
Porque es redondo y pequeñito.
Y rueda rápidamente, ¿no?
Y rueda, y te puede aparecer en cualquier sitio,
sí,
más
sí,
inesperado
sí.
Un garbanzo, como le pasa acá.
Sí, efectivamente. Bueno, lo de los nombres de los personajes, las diferentes escenas, el ubicarse en una nueva ciudad, los esfuerzos, además hay golpes de humor, humor inteligente, sentimientos que afloran, la relación de los niños, que como todos los niños que cambian de ciudad son los más rápidos a la hora de adaptarse con un idioma, con unas nuevas costumbres. ¿Cuánto tiempo trabajando, repito, en esta historia, en el Código del Garbanzo, para que al lector le apetezca seguir leyendo y sobre todo dé la sensación de que hay eso, la posibilidad de seguir aprendiendo pese a que estamos viviendo una historia que cualquiera de nosotros podría ser también protagonista de ella, ¿no?
Sí, además he pretendido que fuesen situaciones relativamente cotidianas, lógicamente con su trama y con su necesidad de conocer, ¿no? Pero relativamente cotidianas que nos puedan pasar a cualquiera, porque a veces los libros se alejan mucho de la vida de las personas, ¿no? Y pretendía que lo viéramos desde un sitio muy cerquita.
No desde un punto de vista exclusivamente femenino, ni mucho menos. ¿O sí?
En absoluto, todo lo contrario.
Vale. Cuéntame, que eso sí me parece interesante. ¿Qué tipo de comentarios te están llegando de los lectores hasta ahora, Natalia?
Pues mira, los comentarios son que es un libro que te ayuda a descubrir los propios prejuicios, que te das cuenta de que no valoras a las personas igual si tienen un sexo u otro, y que no nos damos cuenta de esos prejuicios, que creemos, porque a nivel social, digamos, lo políticamente correcto es pensar en que todos, digamos, deberíamos tener las mismas oportunidades y demás, pero que luego a nivel inconsciente todavía nos quedan remoras y por eso todavía seguimos hablando de este tema. Yo creo que ya no debería hacer casi falta hablar de este tema, pero precisamente por los prejuicios escondidos es lo que trata de mostrar este libro, ¿no? Uh-huh. Es como una especie de espejo para que las personas se miren.
Uh-huh. Y además también pensar que todos somos iguales. A veces hemos dicho en estos micrófonos, Natalia, que todos al final tenemos la necesidad de ser queridos, ¿no? De que nos quieran, de que nos den una oportunidad, de darla también a los demás, porque reivindicamos para nosotros, pero a veces somos muy tacañones. Creo que no hay mucha diferencia entre unos y otros.
Yo creo que todos somos seres humanos con nuestras inquietudes y todos tenemos un componente masculino y un componente femenino. Entonces se trataría de equilibrar el ser independientemente del sexo. Mi propuesta es hagamos más caso al ser y menos caso al sexo, ¿no?
Uh-huh, así es. Bueno, Natalia Gómez del Pozuelo, tú has editado, hemos dicho, el Código del Garbanzo. ¿Por qué esta autoedición?
Pues mira, lo escribí en un post hace muy poquito en mi blog, porque realmente quiero vivir de mi oficio de escritora. Y en el momento actual, como está la empresa editorial, si no autoedita uno, resulta muy difícil, porque de todas formas el marketing, la promoción y demás la tiene que hacer prácticamente el escritor, independientemente de que publiques con una editorial importante. Yo he publicado 4 libros con editoriales tradicionales, y al final, digamos que es el autor el verdadero promotor y defensor de su obra, ¿no? Hay muchísimos estrenos. En España se publican unas 70.000 novedades cada año. Eso quiere decir más de 200 diarias. Uf. Entonces, digamos, tener una cierta relevancia en un mercado tan denso de novedades es muy complejo, con lo cual los escritores necesitan hacerse su propio blog, su propio círculo de lectores.
Sí, sí, sí.
Y todo ese esfuerzo de marketing luego realmente a nivel económico el rendimiento que produce es mínimo cuando uno trabaja con editorial tradicional, puesto que el escritor se lleva el 10% del precio de la obra. Uh-huh. En cambio, cuando uno autopublica, tiene unos márgenes mucho mayores, con lo cual, aunque la obra se venda lo mismo o un poquito menos, el rendimiento económico es mayor.
Y la satisfacción, suponemos, de ese trabajo, que al final es un trabajo integral, ¿no? Como bien dices,
sí,
claro.
Sí, sobre todo, además, también uno es dueño de su obra, la puede cambiar. Imagínate que yo ahora tengo un feedback muy especial de determinados lectores, pues yo puedo modificar mi obra, cambiarla, republicarla. Es decir, hay uh-huh. también una mayor independencia. Y a mí me produce satisfacción. No es que yo esté cerrada a la editorial tradicional. De hecho, pienso, a mi idea es seguir alternando, porque sí. Hay libros que piden una cosa y libros que piden otra, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que en la época actual es también muy interesante el subirse a los cambios y aprovecharlos, las nuevas tecnologías, e irse adaptando.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Además que hay muchos lectores que... Lo mismo que has dado ese dato, que se nos pone un poco la piel de gallina, 200 títulos diarios es una barbaridad, ¿no? Me parece una cosa excesiva. Sí hay muchos lectores que precisamente huyen también de las grandes firmas, donde en ocasiones vemos a personas que publican supuestamente una serie de títulos que dices es imposible que esto sea de esta persona, y segundo, abres la primera página y tampoco encuentras calidad. Los medios de comunicación también estamos un poco hartos, esto no es la primera vez que lo digo, de muchísimos títulos que nos llegan, que los vamos apartando y digo, pues, ¿qué entrevista saco de aquí yo? Por eso es de agradecer, y lo he dicho al principio, y lo he comentado precisamente con varios compañeros, que cuando tienes un libro en la mano, como el Código del Garbanzo, digas, bueno, esto es tomar el mejor postre para los que comen carne, el mejor solomillo o el pescado al horno más exquisito. La palabra impresa, hecha historia, y que además a mí me está aportando, me lo estoy pasando bien, y hay unos sentimientos. Esto últimamente no crees que se da mucho, Natalia.
Es un tema también de trabajo y de las prisas que tenemos todos. Claro, fíjate que este libro son apenas 80 páginas, o sea, es chiquitín, muy chiquitín.
Sí, sí, sí.
He estado 2 años y, pues, no sé, le habré dado 25 vueltas.
Sí, tranquilamente. Tal y como está escrito, sí, yo...
Y requiere de mimo. Yo creo que las cosas hechas despacito y eso también... Por eso también el garbanzo, quizá, ¿no? Como símbolo de la cocina lenta, de ese cocido que se hace despacito y coge todo el sabor. Es un poquito uh-huh. el símil, ¿no?, que pongo yo.
Uh-huh. Bueno, imagínate que hay alguien aquí que ahora mismo está pensando en regalar el Código del Garbanzo editado por ti, por Natalia Gómez del Pozuelo. Una razón por encima de cualquier otra que les darías para que realmente se hicieran con el libro.
Pues porque les va a sorprender muchísimo.
Pues está muy bien. Me quedo ahora con mucha cosa, ¿eh? En cuanto encuentre un hueco, me leo las 5 últimas páginas de ese
pues
final.
Cuando te leas las 5 últimas páginas.
Vale, te escribo.
Necesito hablar contigo otra vez, sí.
Vale, te escribo. A ver.
Si me cuentas.
A ver con qué nos sorprendes. Es una delicia, ¿eh? Tu voz, tu sonrisa, tus ganas de trabajar, y la verdad es que estamos muy contentos de poder lanzar en este programa El Código del Garbanzo de Natalia Gómez del Pozuelo. Ojalá que la próxima vez el invierno no nos sorprenda y que tengamos el gusto de verte aquí en estudios. Estaremos encantados, ¿eh?
Pues lo mismo, para mí ha sido una delicia, Teresa, estar contigo y con todos tus oyentes.
Hasta muy pronto, Natalia. Un abrazo.
Un abrazo.